A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui parlarem de la tecnologia dels materials, concretament dels metalls i les propietats que tenen alguns d'ells, magnetisme o conductivitat. Així doncs, a continuació escoltarem uns petits conceptes de superfluidesa i superconductivitat. A un quart de set resoldrem la pregunta del per què els metalls són més freds al tacte que no la fusta. A dos quarts de set parlarem d'un físic americà que va contribuir al coneixement del magnetisme i dels imants, Joseph Henry. Henry va ser l'autèntic inventor del primer telègraf, aquell aparell per al que Morse va inventar el codi de punts i ratlles per la comunicació a distància i es va endur tota la glòria. Per últim, a tres quarts de set, escoltarem què li passa al nostre cos quan rep una descàrrega elèctrica.
Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para la divulgación del conocimiento científico. La ciencia supera a la magia. Lo comprobamos cada vez más en múltiples campos del conocimiento. Pero a principios del siglo pasado surgieron fenómenos nuevos que sorprendieron a los propios magos. La materia, aparentemente organizada y cumplidora con las leyes conocidas hasta entonces, comenzó a comportarse de forma extraña. A temperaturas muy frías, los líquidos fluyen sin resistencia y escapan de las vasijas que los contienen. Los electrones se mueven libremente por los cables haciendo que la electricidad no tenga barreras. Los cuerpos levitan, desafiando la gravedad. Es un mundo súper. Los líquidos se convierten en superfluidos, los conductores en superconductores. Y a nosotros se nos queda esa cara de incredulidad con la que miramos a los magos cuando hacen sus más sorprendentes trucos. La diferencia es que aquí no hay truco, hay ciencia. Ulises nos lo cuenta.
En un día de invierno, a principios del siglo XVIII, en la ciudad de San Petersburgo ocurrió un hecho insólito. Dicen las malas lenguas que el maligno se cebó aquel día con los habitantes de esta hermosa ciudad del norte de Rusia. Primero, durante la noche, la temperatura descendió tanto que algunos termómetros se rompieron. Al amanecer, la población, tiritando, se dirigió a la catedral de San Pedro y San Pablo para rogar a Dios que los protegiera contra la ola de frío. Cuando las puertas de la catedral se abrieron, todos quedaron estupefactos ante la visión del gran órgano que presidía el altar mayor. Sus tubos de estaño, antes inmensos y altivos, habían sido destruidos y sus restos yacían esparcidos por el suelo. ¡Ha sido el demonio! ¡El demonio! Susurraban algunos, muertos de miedo. Satanás ha entrado en la casa de Dios y ha destruido el órgano, aseguraban otros entre cruces y rezos. Uno de los fieles consiguió superar el miedo y se acercó al altar. Tomó del suelo uno de los trozos de metal y, ante el asombro de todos, este se deshizo entre sus manos como si estuviera formado por granos de arena. Ciertamente, muchos de los prodigios que se le imputan a los habitantes del más allá, sean del cielo o de las profundidades del abismo, tienen una explicación comprensible a la luz de la ciencia. Lo ocurrido aquel día de invierno en una de las catedrales de San Petersburgo pertenecía a esa clase de acontecimientos. El constructor del órgano había empleado estaño casi puro para la elaboración de los tubos. El estaño es un metal recomendable para las templadas temperaturas de Venecia, pero no así para las extremas del norte de Rusia. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 13 grados centígrados, los átomos de ese metal se reorganizan. En un principio, la modificación de su estructura es apenas perceptible, pero a medida que la temperatura baja, aumenta. El clímax de la transformación se produce a los 50 grados bajo cero. Entonces, el estaño literalmente se pulveriza. Así pues, lo que podemos asegurar con la ciencia en la mano es que aquella noche hizo mucho, mucho frío, tanto que ni el mismísimo demonio osó pasar por allí. Pero dejémonos de supersticiones, porque hablando de temperaturas, nosotros, los simples mortales, hemos aprendido mucho en los últimos tiempos. Para empezar, hemos comprendido que el calor, si miramos a los componentes íntimos de la materia, se debe a la agitación de los átomos que la componen. Y la temperatura es una medida de esa agitación. Cuanto más se mueven los átomos de una sustancia, más caliente está. Y al revés, cuanto más calmados, más fría. En teoría, la temperatura que se puede alcanzar puede ser todo lo alta que se quiera. Sin embargo, por debajo hay un límite, aquel en el que los átomos se quedan inmóviles. Eso ocurre a los 273,15 grados centígrados bajo cero. Es el cero absoluto. Nada puede estar más frío. Y si tan solo 50 grados bajo cero pueden destrozar los tubos de estaño, ¿qué puede ocurrir si nos acercamos al cero absoluto, a los 273,15 grados bajo cero? En principio, nada hacía intuir que los sucesos fueran mucho más allá de lo ocurrido con el estaño. Pero en contra de toda previsión, al alcanzarse temperaturas tan solo unos grados por encima del punto cero, la materia comenzó a comportarse como si estuviera manejada por un diablillo juguetón. El helio, uno de los elementos químicos más abundantes del universo, hierve a tan solo 4,5 grados por encima del cero absoluto. Por debajo de esa temperatura, permanece en estado líquido, pero cuando se enfría un par de grados más, se convierte en un líquido maravilloso. Se hace superfluido. Es capaz de pasar por una rendija tan estrecha que ningún otro líquido puede atravesar. Y lo hace de forma casi instantánea. Pero hay algo más sorprendente todavía. Puede salir de la vasija que lo contiene sin inclinarla. Al alcanzar la temperatura a la que se hace superfluido, el helio se eleva por la pared del recipiente formando una película finísima y en poco tiempo se derrama fuera de la vasija que lo contiene. Pero la superfluidez no es nada comparada con la manera que tienen algunas sustancias de conducir la electricidad a bajas temperaturas. La corriente que alimenta nuestros electrodomésticos está formada por unas partículas pequeñísimas que se mueven de un lado a otro por los cables eléctricos. esas partículas son los electrones. Pero su movimiento no está libre de obstáculos. Los átomos que forman esos cables están agitándose continuamente y los electrones encuentran alguna dificultad en sus desplazamientos. Existe una cierta resistencia al paso. Por eso, siempre hay una parte de energía que se pierde en el transporte desde las centrales eléctricas hasta nuestras casas. Cuando todo el mundo asumía que esta pérdida era inevitable, surgió la sorpresa. Algunos materiales, al ser enfriados por debajo de una temperatura crítica, perdían toda resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los electrones fluían sin que nada se opusiera a su paso. A este fenómeno se le denominó superconductividad. El primer material superconductor fue descubierto en 1911 por el equipo del holandés Kamerlingh-Ohns. Pero esos primeros materiales tenían el inconveniente de que se volvían superconductores a temperaturas que solo era posible alcanzar utilizando helio líquido como refrigerante. Una sustancia cara y poco manejable. Pero poco a poco se fueron descubriendo superconductores a temperaturas más altas. En 1987, un equipo dirigido por el chino norteamericano Chu consiguió dar un paso importantísimo. Obtuvo un material que se hacía superconductor a 180 grados centígrados bajo cero. Esa temperatura es superior a la del nitrógeno líquido, un refrigerante abundante y barato. Se abrió así la era de los superconductores a alta temperatura. El salto fue tan impresionante que la superconductividad se ha convertido desde entonces en una cuestión de estado. Las investigaciones se han multiplicado y los rumores de superconductores a temperatura ambiente no han dejado de correr. Se hayan encontrado o no, nadie duda de que se conseguirá. Cuando se consigan superconductores a temperatura ambiente, el mundo cambiará. Las aplicaciones de los nuevos materiales hacen imaginar un futuro en el que el transporte de electricidad podrá hacerse sin pérdidas. Donde la energía será almacenada en anillos superconductores en los que los electrones den vueltas indefinidamente hasta que sea necesario usarlos como fuente de energía eléctrica. Donde el transporte se hará sobre trenes flotantes por levitación magnética, aprovechando que los superconductores rechazan los campos magnéticos. Ordenadores ultrarrápidos y un sinfín de sueños podrán hacerse realidad en un futuro cercano. Tan cercano que casi lo podemos tocar con la punta de los dedos.
Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Cuando toco el mármol de la encimera del baño está frío y cuando toco madera no. ¿Por qué? Si están los dos a la misma temperatura.
Cuando tocamos un cuerpo que está a una temperatura distinta a la de nuestro cuerpo, se produce un intercambio de calor. Si nuestra mano está más caliente, el calor escapará de ella hacia el objeto más frío, y si es la mano la que está más fría, sucederá lo contrario. Así pues, en este problema entran en juego dos cosas importantes. Una es la diferencia de temperatura y la otra, el paso del calor de un cuerpo a otro. En esta última está la clave del problema. No todos los cuerpos se comportan igual con el calor. Unos lo dejan pasar con más facilidad que otros. Los metales, por ejemplo, son buenos conductores del calor. Es fácil de comprobar. Si tomamos una barra de hierro y acercamos un extremo a una llama, muy pronto el calor fluirá por la barra y si no tenemos cuidado, acabará quemándonos, aunque estemos cogiéndola por el otro extremo. El calor pasa por la barra con suma facilidad y por eso se calienta toda ella. Cojamos ahora una vara de madera de las mismas dimensiones que la barra de hierro. Si arrimamos un extremo al fuego, se pondrá muy caliente, incluso comenzará a arder, pero nosotros podemos sujetarla tranquilamente por el otro extremo sin que notemos el más mínimo aumento de temperatura. El calor fluye muy mal en la madera y por eso podemos manejar una antorcha sin ningún peligro. Así pues, como sucede con otros fenómenos físicos, hay cuerpos que conducen bien el calor, son buenos conductores, y cuerpos que lo conducen mal, y se llaman aislantes. Vayamos ahora al problema de hoy. Sentimos que un objeto está frío no solo porque está a distinta temperatura que nosotros, sino porque perdemos calor al tocarlo. Cuanto más rápida sea esa pérdida de calor, más frío nos parecerá. Un ejemplo muy claro es el concepto de temperatura y la sensación de temperatura. Un día frío y sin viento nos parece más agradable que un día a la misma temperatura, pero con viento. El viento nos hace perder el calor más rápidamente y la sensación de frío es mayor. El mármol, como le sucede a los metales, es mejor conductor que la madera. Al tocarlo, si nuestra mano está más caliente, el calor fluye desde los dedos hasta él. Como es buen conductor, el calor seguirá propagándose por el mármol rápidamente, con lo que nuestras manos continuarán perdiendo el calor. Notaremos, pues, que el mármol está frío. Al tocar la madera, inicialmente el calor fluye también, pero como se transmite con mucha dificultad, se acumula en el punto de contacto. Muy pronto, la superficie de la madera en contacto con la piel adquiere nuestra misma temperatura, perdemos menos calor y no sentimos que esté fría. Hay un experimento muy bonito que corrobora lo que he dicho, aunque funciona más rápidamente con un objeto de metal. Si se dejan unos cubitos de hielo sobre una bandeja de metal y otros sobre un recipiente de madera, se puede observar con claridad que los que hemos colocado sobre la bandeja se derriten mucho antes. Eso a pesar de que al tocarla nos parezca más fría. Hemos fotografiado el experimento y lo hemos colocado en nuestra página web, ciencias.com. La razón de este comportamiento es muy simple. El calor fluye, en este caso, hacia el hielo con más facilidad desde la bandeja de metal y lo derrite. En la madera ese flujo es más lento y el hielo tarda más en derretirse.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Thank you.
Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con una donación, visite nuestra página web ciencias.com. Es inconcebible imaginar la vida sin aparatos eléctricos, sin comunicaciones electromagnéticas y sin todos esos artilugios que hacen la vida más cómoda. Muchas personas contribuyeron a esos avances y entre ellas destaca Joseph Henry, un físico estadounidense que contribuyó con sus investigaciones al desarrollo de los electroimanes, que concibió y construyó los primeros circuitos eléctricos que permitían comunicaciones a distancia, por más que la fama sea de Morse, que sentó las bases de los motores eléctricos y que nunca se aprovechó de sus inventos, porque estaba convencido de que pertenecían a toda la humanidad. Escuchen ustedes su biografía.
Érase una vez un idealista que estaba destinado a ser relojero y acabó siendo inventor. Como buen idealista, creía firmemente que la ciencia era patrimonio de todos y que nadie debía utilizarla para enriquecerse. Por eso, jamás patentó un solo invento. Y eso que gracias a él existen, entre otras cosas, los electrodomésticos. Pero la historia, que no siempre es justa, no ha recompensado tan noble actitud. Como ejemplo, baste señalar que aún hoy se atribuye a Samuel Morse la invención del telégrafo, cuando el padre de la idea fue, en realidad, Joseph Henry.
No quiero levantar calumnias, pero lo cierto es que Morse, que era un excelente artista, sabía muy poco sobre electricidad. Tenía, eso sí, una envidiable tenacidad y un gran olfato para los negocios. Cuando nos conocimos, me habló de la posibilidad de tender un cable capaz de transmitir y enviar información a distancia mediante impulsos eléctricos. Era un experimento anónimo que yo había realizado en 1831 con la ayuda de un pequeño electroimán, pero que obviamente necesitaba retoques. Puse todos mis conocimientos a disposición de Morse, quien había ideado un ingenioso código de puntos y rayas para descifrar los textos. En 1844, envió de Baltimore a Washington el primer mensaje telegráfico. Recibió todos los honores y nunca agradeció mi colaboración.
El verdadero mérito de Morse fue inventar el código que lleva su nombre y difundir el uso del telégrafo. Era efectivamente un hombre muy tenaz y consiguió que el Congreso norteamericano financiara sus experimentos. Él mismo amasó una impresionante fortuna y se hizo construir una fabulosa mansión en la bahía de Nueva York, relativamente cerca de la ciudad de Albany, donde en 1797 había nacido Joseph Henry, un hombre al que no se auguraba un futuro muy prometedor. Por dificultades económicas, abandonó la escuela a los 13 años y se colocó como aprendiz en un taller de relojería. Estaba resignado a una existencia oscura, hasta el día en el que, por casualidad, persiguió a un conejo.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Era el verano de 1813 y pasaba unos días de vacaciones en la granja de unos parientes. En uno de mis paseos vi un conejo y, para matar el tiempo, me puse a perseguirlo. En un abrir y cerrar de ojos, se escabulló bajo las ruinas de una iglesia. Pero eso no me disuadió. Me arrastré y logré entrar en el edificio. Y al momento olvidé al animal. Me puse a merodear y tropecé con una estantería llena de libros. Por azar, hojeé uno que se titulaba Lecturas de Filosofía Experimental. Tanto me absorbió que en ese mismo momento decidí que tenía que volver a estudiar.
Y así fue. Al terminar el bachillerato, Henry estaba decidido a cursar la carrera de medicina, pero finalmente se encauzó hacia la ingeniería. Por aquel entonces llegaron noticias de un curioso artilugio construido por un zapatero inglés, William Sturgeon, quien en sus ratos libres experimentaba con la electricidad. Al buen hombre se le ocurrió enrollar 18 vueltas de alambre de cobre alrededor de una barra de hierro. Hizo pasar corriente por el alambre. Vio que el hierro actuaba como un imán, capaz de levantar hasta 20 kilos de peso, y dio a este invento el nombre de electroimán. Bien mirado, el artilugio de Sturgeon era solo un juguete, pero Henry lo convirtió en un instrumento de extraordinaria utilidad.
Comprendí que cuanto mayor fuera el número de espiras, mayor sería también el campo magnético y, por tanto, la fuerza del imán. Observé que, para evitar cortocircuitos, era necesario aislar los conductores. Pensé que la seda podría ser un buen aislante, y no se me ocurrió otra idea que destrozar las enaguas de mi mujer, lo que desató un pequeño drama familiar. En fin. El caso es que pasé mucho tiempo aislando conductores para crear electroimanes de todo tipo. Unos muy pequeños y de gran precisión, como el que utilicé para experimentar con el primer telégrafo. Y otros increíblemente poderosos, como el que en 1831 presenté en la Universidad de Yale y que dejó a todos con la boca abierta. Con la corriente de una batería ordinaria, mi imán levantó nada menos que una tonelada de hierro.
Ese mismo año, 1831, Joseph Henry presentó un invento que nunca se le agradecerá lo suficiente. El motor eléctrico, un ingenio que está inspirado en el generador de Faraday. En este, fuerzas mecánicas hacen girar una rueda y producen electricidad. El motor de Henry funcionaba exactamente al revés. La electricidad hace girar a la rueda y produce fuerza mecánica. De haberlo patentado, habría hecho una fortuna, pues gracias a su motor, hoy tenemos lavadoras, secadoras, neveras, aspiradores, batidoras.
Siempre me negué a enriquecerme con la ciencia, pero no desdeñé la fama. Y sin embargo, por exceso de trabajo, perdí mi gran oportunidad. Solo podía dedicarme a la investigación durante las vacaciones de verano. Y en agosto de 1830, descubrí el principio de la inducción. Dediqué todas las horas del día a ese trabajo, pero a final de mes no lo había concluido y tuve que abandonarlo para el verano siguiente. Por desgracia, alguien en Inglaterra se me adelantó. Michael Faraday, un hombre que me merece muchísimo respeto, publicó un trabajo sobre el tema y la inducción ha quedado irremediablemente unida a su nombre.
Pero aunque la historia haya sido algo olvidadiza con Joseph Henry, el destino, al final, le sonrió. Como primer director de la prestigiosa Institution Smithsoniana, promovió el intercambio y la divulgación de la ciencia por todo el mundo y ganó con ello fama internacional. Tanta que al morir asistieron a su funeral todos los representantes del gobierno, empezando por el presidente del país. Algunos años después, se acordó dar a la unidad de autoinducción el nombre de Enrio. Fue el tributo póstumo a un idealista que ha quedado injustamente relegado al olvido y al que hoy, también nosotros, hemos querido rendir homenaje.
Han escuchado ustedes la biografía de Joseph Henry, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com. Ciencia para Escuchar.
Some find it strange to be here, on this small planet, in who knows where. And when it's strange and full of fear, it's nice to be on a horseback. Some are short, and others tall. Some hit their heads against a wall. But it doesn't really matter at all, when you happen to be on a horseback. Bridge, you should come. In summer, winter, rain or sun, it's good to be on horseback. Hmm.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Qué nos pasa cuando recibimos una descarga eléctrica?
Quien más y quien menos ha recibido en alguna ocasión una descarga eléctrica, un calambrazo. Con suerte, la experiencia no habrá tenido más consecuencia que una desagradable sensación al tocar a otra persona, o el picaporte de una puerta, o la puerta de un coche. Esas descargas de corriente estática se producen porque, por alguna razón, nuestros cuerpos se han cargado eléctricamente, puede que con el roce simple de los zapatos con una alfombra al andar, y al tocar a otra persona o a un objeto metálico, los electrones sobrantes pasan bruscamente de un lugar a otro para restablecer la neutralidad de la materia. Los coches, por ejemplo, se suelen cargar por el rozamiento con el aire al circular. Entonces, al tocarlos, podemos recibir una pequeña descarga. Ahora bien, cuando trabajamos con instalaciones eléctricas capaces de proporcionar grandes cantidades de corriente, una descarga puede ser un asunto muy serio. En el caso del coche que he mencionado, la descarga dura muy poco porque la cantidad de electricidad acumulada es pequeña. En una instalación eléctrica conectada a la red general, como la que existe en nuestras casas, en cambio, los electrones proceden de una fuente exterior, una central eléctrica capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad durante tiempos prolongados. Imagínese que abre un grifo. El agua sale porque la tubería por la que circula está conectada a un depósito y sometida a presión. Mientras el grifo está abierto, el agua sale sin agotarse. De modo similar, una central eléctrica proporciona la presión, aquí se llama voltaje, a los electrones y los fuerza a circular por los cables, creando una corriente eléctrica. La corriente eléctrica encuentra siempre alguna resistencia al paso, una resistencia que se traduce en pérdida de energía, generalmente en forma de calor. Ese es uno de los efectos más conocidos de una descarga eléctrica. Si la corriente es elevada, puede literalmente asar los tejidos que atraviesa. Lo malo es que no solo quema la piel, la electricidad puede penetrar en el interior del cuerpo y producir quemaduras muy peligrosas y que en principio no se ven, y puede dañar órganos vitales. Las quemaduras dependen de la intensidad de la corriente. En nuestra página web, en ciencias.com, hemos puesto datos concretos sobre esto. Depende también del tiempo que dura la descarga y del camino que sigue desde que entra hasta que sale. Si tocamos dos cables, por ejemplo, la corriente pasará de uno a otro a través de nosotros. Si tocamos uno y no estamos aislados de tierra, pasará por nosotros hasta el suelo. Otro efecto de la corriente eléctrica en el ser humano, y quizás el más importante porque causa otros accidentes como caídas, paros cardíacos, etc., es el que tiene lugar sobre el sistema nervioso. Aclaremos conceptos. El sistema nervioso está compuesto por un enorme número de neuronas que transmiten señales, unas señales que activan o desactivan los músculos, permitiéndonos coger algo, por ejemplo, que recogen sensaciones de nuestros sentidos o que nos hacen pensar. Las señales eléctricas que circulan por las neuronas son muy débiles y son superadas con facilidad al recibir una descarga eléctrica externa. Entonces, la señal externa es la que toma el control de nuestros músculos. Los músculos se contraen involuntariamente y la persona no puede hacer nada por evitarlo. Este problema es especialmente peligroso cuando la víctima toca un conductor eléctrico con la mano. Los músculos encargados de la contracción de los dedos son más fuertes que los encargados de extenderlos, y al ser activados a la vez por la corriente, ganan los primeros y la víctima cierra la mano agarrando el cable con fuerza. Entonces, la situación empeora y como la persona no tiene control sobre la mano porque sigue recibiendo corriente, no puede soltarse. Se queda, pues, pegada. Si la tocamos para intentar despegarla, nosotros también nos convertiremos en víctimas. Solo hay una forma de soltarla y es cortando la corriente. Para evitar quedar pegados, lo mejor es tocar el cable sospechoso con el dorso de la mano o con el dorso de los dedos. De esa manera, los dedos, al contraerse, no agarrarán nada. Tal vez nos llevemos una pequeña descarga, pero no nos vamos a quedar pegados. Incluso cuando cesa la corriente, la persona tarda un tiempo en recuperar el control de sus músculos porque sus neuronas tardan en estabilizarse. Ese es el efecto paralizador, por ejemplo, de la llamada pistola eléctrica. Más posibilidades. Una descarga eléctrica no solo afecta a los músculos motores, también tiene su efecto sobre el diafragma, por ejemplo, que es el músculo que controla la respiración, y sobre el corazón. El diafragma puede quedar paralizado y provocar asfixia. Y el corazón puede o bien pararse o fibrilar. Una fibrilación es un temblor incontrolable de las fibras musculares que pierden el ritmo y por lo tanto la capacidad para bombear la sangre adecuadamente. El efecto de la corriente eléctrica al pasar por el cuerpo humano puede ser distinto según la corriente sea continua, es decir, que el flujo de electrones se mueve siempre en el mismo sentido, como una corriente de agua, o alterna, en la que el movimiento es hacia adelante y hacia atrás, oscilando unas 50 veces por segundo, que es lo típico en Europa, o 60 veces por segundo, que es lo típico en América. La corriente alterna favorece la contracción muscular y por lo tanto el riesgo de quedar pegados a la fuente de electricidad. La corriente continua, en cambio, provoca una única contracción compulsiva que suele lanzar a la víctima lejos de la fuente. También tienen diferente comportamiento frente al corazón. La corriente alterna tiende a hacerlo fibrilar mientras que la continua lo para. Como el tema es muy extenso, lo hemos completado con una serie de datos que apuntamos en nuestra página web, ciencias.com.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica. Todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.